De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Seguimos, los de hoy en Madrid, y ya sabéis que hasta ahora, 11 y 7 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de programa y que vamos a estar muy pendientes. Lo acabamos de escuchar, de esa visita de los jugadores del Real Madrid de baloncesto a la sede del Ayuntamiento de Madrid. Estaremos pendientes del momento en el que os podamos ofrecer sus palabras. Nuestra compañera Mar García, en el momento en el que lo necesite, podrá contarlo en este programa para todos los que estáis escuchando. Una segunda hora en la que también nos vamos a acercar al Corcón para, bueno, pues meternos en sus talleres gratuitos que han preparado, en las que se convierten en las primeras jornadas gastronómicas de la localidad, en la que vamos a disfrutar de la música con Manolo Calderón y nos iremos a hacer la compra a la pescadería. Pescado, eso sí, para un consumo responsable. Todo eso, a lo que añadimos también, bueno, pues lógicamente nuestro Con Palabras, que ya sabéis, los jueves tiene una versión un poquito más extensa. Vamos, que Rafa Cerro está aquí con nosotros. Rafa Cerro, muy buenos días.
Hola, Belén, buenos días.
Hoy además con un tema de estos que cada vez está más de moda, que a mí me llama la atención, que no sé quién se lo inventaría por primera vez, pero que está creando escuela, la famosa arroba que metemos en las palabras cuando queremos abrir el género, diríamos. No decimos ni niños ni niñas, sino que decimos, no sé cómo se diría, el niños le metemos una arroba ahí en el medio.
Sin asumir que niños, en español, moleste a quien le moleste, engloba los dos géneros, significa niños y niñas. Es que tenía ya ayer, no tarde noche, casi preparado esto de hoy tuyo y, y me llegó esta convocatoria, mira.
¿Sí?
Decía, y entonces lo he cambiado, decía, no sé ni cómo se lee, pero
claro,
decía,
es que ¿cómo se lee,
¿cómo se lee la arroba? Estimado A con arroba, estimado A con arroba y luego periodista normal. Y esta chica que me lo mandó, era una convocatoria de prensa, esta chica que me lo mandó, al llegar a la palabra periodista, entiendo que lo que le pasó fue que quiso poner también lo políticamente correcto, la arroba del OA, pero le salía muy raro, porque le quedaba estimado A, periodista A, era una cosa muy rara. Porque no asume que estimado ya sirve para los dos géneros, y periodista, que acaba en A, también sirve para los dos géneros, para el periodista y para la periodista, los que todavía quedan. Y luego me convocaba a una conferencia de prensa, le contesté.
A ver qué le contestaste, que no me fío de ti.
Le puse esto, hola fulanita, desde mi modestia opino que esto del género en los sustantivos y adjetivos tiene que ser coherente y concordante. El adjetivo estimado cubre a ambos géneros, él y ella. La arroba no es un signo ortográfico propiamente dicho, luego lo vemos eso con detalle. Es que no es exactamente una letra, así que no podemos empotrarla impunemente en medio de una palabra sin hacerle daño a la palabra, quería decir.
Sí.
No podemos escribir estimado A, yo cuando digo lo de OA es que incluye la arroba. No podemos escribir estimado A sin que la ortografía chirríe. Que aun ofendiendo a Cervantes, Lázaro y otros finados egregios que se descornaron para que el español fuera lo que es, una herramienta utilizable, que se entiende, libre de ataduras y corsés de la perfección política, que aún así hemos de salpimentar arrobas para no ofender a algunas almas sensibles con poco relieve, pues seamos coherentes y escribamos estimado A, periodista A. O sea, estimad arroba, periodist arroba. Y le puse así completo y quedamos como príncipe, y luego en lugar de la E ponemos la arroba con la A y la O juntas, como principaos. Es un lío, es que así no lo entendemos.
Es que además hay tanta daño gente a los ojos cuando lo
sí,
ves todo
hay tanta
así
gente
junto.
Ya sentada, especialmente en la profesión de los escribidores, que se sienta temiendo escribir algo políticamente incorrecto, que escribe con miedo en definitiva y que habla con miedo, que al final no entendemos lo que pone. Me contesta un amigo jefe de prensa del ayuntamiento.
Pero antes de esto, ¿y la chica? ¿Qué tal asunto?
Nada, muy bien, contestó, ¿sí? Muy bien, sí. En lugar de acordarse de mis muertos.
No tenía por qué, pero yo preguntaba, quería
no,
saber
no, no,
cómo
no,
había
no, No, dijo que gracias y que muchas gracias por la apreciación y tal, y que fuera, que era lo que ella quería, que fuera.
Efectivamente,
la
mira, da igual con arroba o sin arroba, pero vente a la convocatoria.
Pero la cosa es, mira, había comentado este asunto yo con Mario Arnaldo, que aunque lo suyo es otra historia, pero el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, pero le gusta esto del lenguaje, y entonces él me contesta, me decía que el problema no está ya en el uso de la arroba, por lo políticamente correcto, sino en que pretendemos iniciar y mantener una comunicación sin interesarnos lo más mínimo de con quién nos comunicamos. Él dice que científicamente está demostrado, y hace mucho tiempo, sí, que está puesto ya negro sobre blanco, es verdad, en la comunicación directa personalizada, que no es admisible comenzar ninguna comunicación con mensajes genéricos del estilo de estimado barra A, señor barra señora.
Es verdad, eso también
porque
se
la gente
puso
tira
una
mensaje,
temporada muy grande.
Tira el mensaje y ahora lo han sustituido por la arroba. Estimado A está con la arroba, la gente lo tira. Ese mensaje falla en lo esencial, que es saber a quién se dirige y mimar al receptor. Y dice Mario, tiene una altísima probabilidad de que termine en la basura, como ocurre con millones de mensajes genéricos que se envían a través de móvil por Navidad o fin de año. Es decir, que tienes que molestarte, claro.
Esto das por hecho que es para todos, pues no va a ser para mí en concreto, pues fuera, Dios, no
lo quiero. Si el tío se llama Rafael, normalmente, ahora ya no sé.
Estimado
en fin,
Rafael.
No sé, pero inicialmente será un varón y ya te refieres como estimado, o si se llama Rafaela, pues le pones estimada. Pero eso tienes que ir uno a uno y a veces estos correos van dirigidos a miles de personas. Por lo menos a cientos de personas.
Es verdad.
Luego, si te vas al diccionario correcto en este caso, creo que el más útil en este caso, que es el panhispánico de dudas, lo que dice el diccionario panhispánico, que es de la Real Academia, dice, advierte, ha comenzado a usarse en carteles y circulares el símbolo de la arroba como recurso gráfico para integrar en una sola palabra las formas masculina y femenina del sustantivo, ya que este signo parece incluir en su trazo las vocales A y O. Con arroba, los las y niños ñas con las dos arrobas en los dos casos. Pero añade el diccionario, debe tenerse en cuenta que la arroba no es un signo lingüístico, es que esto no es una letra.
Claro.
Es como si pongo el signo de multiplicar. Da igual lo que diga el feminismo radical, lo políticamente correcto o un santo que baje del cielo, da igual, es que no se puede poner así, no es la norma y tampoco es el uso. Otra cosa es que tú me digas, si se acaba imponiendo lo de la arroba, la cosa es que lo están intentando imponer a la fuerza. Por eso chirría tanto, porque es a la fuerza. Si es una evolución lógica del lenguaje, a lo mejor llegamos a un día en el que se pueda decir fontaneras y eso englobe los dos géneros, por costumbre, porque eso se ha ido imponiendo por la evolución de la lengua.
Sí, en el fondo es verdad, estamos ya acostumbrados y siempre, bueno, pues cuando se busca el genérico, cuando se busca el plural, es verdad que vamos al masculino, pero... esto sucede así desde el comienzo de los tiempos, ¿no? En el fondo tampoco habría que ofenderse.
Al principio había más enfermeras, menos, por ejemplo. Hace muchos años ya había más enfermeras. Y se decía enfermera siempre. Ahora ya se dice enfermera, enfermero. Si eso evoluciona, por una evolución lógica de las cosas y no por una imposición de lo políticamente correcto, pues podemos acabar hablando de la manera que sea. Pero hoy por hoy, inicialmente se dice periodista, y termina en A y ya está. Y gorila, son sustantivos epicenos, no tienen esa variación y no se puede decir gorilo ni periodista. Es que no se puede, está fuera.
No
por encima de
palabra.
Todo, Belén, no se entiende. Es que no se entiende. Estimado A, periodista, no se entiende.
Y aún leído, yo siempre lo digo, aún leído, bueno, yo me voy acostumbrando ya a verlo, pero en el momento en el que lo quieres leer, es cuando tendrán las dudas, porque nos ha pasado ahora mismo. ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo le decimos a la gente que ahí realmente hay una arroba? ¿Cómo lo transmites oralmente?
No se puede. No se puede.
Es que es imposible.
Es lo lógico y lo inteligible es, estimados periodistas, que va dirigido a ellos y a ellas. Como dice Mario, no estaría de más que usted se informara, y si cuando es a ella, se informe de ese caso en concreto y se refiere, si es posible con el nombre, mucho mejor, más particular. Sobre todo porque usted está intentando llegar como agencia de comunicación.
Captar
y
mi
así
atención,
no van a tirar el mensaje, es menos probable que lo tiren.
Y conseguir que yo me sienta único y especial y que, por lo tanto, decida acudir al evento que tú has organizado.
Pero lo que se entiende es, lo que es práctico como herramienta, lo que se entiende es, estimados periodistas, si eso le molesta a algo, pues a alguien, el problema es que le molesta a alguien, claro.
Oye, ¿sabes quién fue la primera persona a la que se le ocurriría lo de poner la arroba? Esto habría que investigarlo.
Pues
¿quién
mira,
fue la primera persona que puso la arroba?
Pues mira, este es un estado del feminismo radical. Económicamente está tomado por el feminismo radical y políticamente. Y eso genera muchos votos y muchísimo dinero de gente que vive de eso, muchísimo dinero. Hay montajes del lenguaje como este en otros ámbitos diferentes y están ahí y chirría cuando los denuncias, pero está ahí. Por ejemplo, mira, dice Gregorio Morán, otro montaje similar, paralelo. Gregorio Morán tiene un libro, acaba de sacar un libro, ese artículo es en La Vanguardia, que ya lo he terminado, y se llama La decadencia de Cataluña, contada por un charnego. La decadencia de Cataluña contada por un charnego. Y él cuenta que lo que pasa con la lengua es que lo han convertido en una industria, que Pujol lo convirtió en una industria. De valor añadido cero, porque no genera nada de riqueza, ni un euro, pero que da empleo a miles de personas. Pues pasa algo parecido, es una imposición artificial del lenguaje. Y con el feminismo radical pasa lo mismo, que está intentando imponernos la manera de hablar por la obvia razón de que la manera de hablar determina la manera de pensar, y al revés.
No lo sé, yo no sé si hay tantas cosas detrás de esto de la arroba, yo creo que fue algo más casual, pero oye, que es mi opinión y que cada cual tiene la suya, como estamos demostrando. Rafa Cerro, que la semana que viene más.
¿La semana que viene más?
Claro que sí, muchas gracias.
Qué buena.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy arroba ondamadrid.es.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Vamos ahora al Corcón. Lo hacemos para participar en las primeras jornadas gastronómicas del municipio. Todavía nos queda el día de hoy para aprender de primera mano a hacer gazpachos, ensaladas o platos más complicados. Talleres gratuitos que se van a desarrollar en el Centro Cultural Los Pinos hasta las 7 de la tarde. Hay tiempo también para aprender a diferenciar nuestros vinos, los de Madrid, o para hacer el mejor corte de jamón. Aunque si lo nuestro es más catar que cocinar, deciros que son varios los restaurantes que participan en estas jornadas con un menú especial que van a ofrecer esta semana y la que viene. Beatriz Marín, muy buenos días.
Bueno, hola Belén, estamos en las primeras jornadas gastronómicas que se están celebrando en Alcorcón, en Los Pinos. La gente que pase por aquí va a aprender, por ejemplo, a cortar bien el jamón, a degustar el vino, la cerveza. Todo eso se está haciendo aquí y además hemos tenido el placer de ver cómo cocinan tres grandes de la cocina que están instalados en Madrid, pero que verdaderamente madrileño solamente hay uno. El otro era un belga y un vasco. Parece como el chiste, ¿no? Bueno, estamos con Mario Sandoval del restaurante Coque de Humanes, una eminencia y una referencia en la cocina de Madrid. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros por invitarme.
Ahora mismo estás comiendo algo de lo que habéis cocinado, pero me parece que ha sido Urrechu, sí. ¿No? ¿Qué te has llevado a la boca?
Un corte de foie con una galleta de naranja. Está muy rico.
¿Le ha salido bien?
Sí. Sí, bueno, sí.
Cuéntanos qué has hecho tú. Escuchaba a la gente que estaba viendo cómo estabas cocinando, que decía, bueno, es que esto casi hace falta un laboratorio. Y tú decías, por otra parte, esto no lo puede hacer una cocina, pero precisamente vamos a los restaurantes para hacer cosas a veces, para comer cosas que no se pueden hacer en la cocina.
Por supuesto, o sea, yo creo que en esta primera jornada de Alcorcón, que felicito al ayuntamiento por su iniciativa y por el siempre, bueno, pues por esa buena fe de hacer cosas gastronómicas y promocionar la cultura gastronómica española. Por supuesto que sí, ¿no? Hay cocina popular, hay cocina que se puede hacer en casa y hay alta cocina, ¿no? Y hoy en estas jornadas he traído una pincelada de un poco lo que hacemos en Coque, ¿no? Que es un plato marino, con productos del mar, con productos de aquí de la tierra. Y lo que sí que he dicho antes y he reivindicado es que gracias a las madres y a las abuelas que han dejado su legado, que nos han enseñado a cocinar con mucho cariño, hoy en día la cocina española está como está, ¿no? Entonces yo creo que en esta jornada para nosotros es un honor estar, porque para que sean las primeras que hayamos participado, cuando ya pasen 10 años, digamos, oye, ¿os acordáis cuando estuvimos hace 10 años en las primeras jornadas, no? Y bueno, yo creo que yo me he divertido mucho, ¿no? Porque aparte había mucha mujer, que me encanta que haya mucha mujer en esta jornada, porque son las que realmente compran, van al mercado, hacen la comida a su familia, y esa labor es la que siempre nosotros defendemos, apoyamos y valoramos muchísimo, ¿no?
¿Y luego por qué los grandes cocineros son hombres?
Bueno, pues porque la profesión es dura, porque hay muchas horas que trabajar, horario partido. Y no sé por qué, pero el caso es que sí, que los que destacan son hombres.
Decías antes en la presentación que has estado hace poco con el ministro Margallo en el Parlamento Europeo vendiendo la marca España. La cocina, junto con el deporte, yo creo, es de lo que más se vende fuera, ¿no?, de la marca España. Es indudable que la cocina ahora mismo está en el mejor momento, la cocina española, en cuanto a lo que se exporta, ¿no?, en cuanto a la imagen. ¿Por qué puede ser esto?
Pues,
porque siempre ha habido buenos cocineros en España.
Sí, pero la promoción de la gastronomía española es ahora, ¿no? Porque antes la que destacaba más era la francesa. Con el boom de Ferran Adrià y del Bulli, pues España ha vuelto a la cabeza con... Porque es que somos muy buenos por nuestras cocinas regionales, por nuestra variedad cultural de platos, por las regiones, por los productos.
La calidad del producto, sí. Eso
la calidad del producto, entonces... Destacamos porque ahí, ya lo he explicado antes, ¿no?, que hay una buena base de formación, de productos, de regiones, de cocineros. Al final, en la punta del iceberg, pues es donde destacamos en todo el mundo, ¿no?
Vamos a la formación y a las nuevas generaciones. Tú eres además de Madrid, de la zona sur, conoces toda esta zona bien, Humanes, Alcorcón, Móstoles. Hay muy buenas escuelas de formación. Aquí en Alcorcón hay dos, hay otra también.
Nosotros tenemos convenio con las escuelas de Alcorcón para promocionar a los cocineros y para que ayuden. Y ayudamos a las escuelas a que su formación se termine en el restaurante. Pero ya llevamos con un convenio hace como 5 o 6 años trabajando con ellas. La verdad que salen muy bien formados y creemos que ese es el futuro, ¿no? El apoyo a los jóvenes.
Para alguien que se quiera dedicar a la cocina como tú, por ejemplo, que te has dedicado a esto, aunque tú decías antes que casi lo has mamado, ¿no? Que tenía tu madre los fogones, casi. Sí. Le decía al abuelo, quita que le vas a quemar al niño.
Sí, de casta le viene al galgo, ¿no?
Bueno, para esa gente que se quiere dedicar... La cocina, me imagino, como todo, es un oficio, se aprende, pero no sé si también hay ciertas cualidades que una persona tenga que tener para dedicarse a esto.
El notable se aprende en la escuela, el sobresaliente depende de uno, del tiempo que le utilice, de tu paladar, de tu sensibilidad, de tu forma de ser. Entonces, en las escuelas hay una formación que es básica, pero luego el destacar depende de uno mismo.
Mario, ¿qué vas a comer hoy?
Bueno, pues no sé, un plato tradicional, ¿no? Tampoco son muy sencillos en Coque de la Familia, que así nos llamamos. Pues a lo mejor habrá legumbre o pasta, no lo sé.
Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y también por inaugurar estas jornadas gastronómicas de Alcorcón.
Gracias por invitarme y espero que mi pueblo también estas jornadas surjan, porque ya que Alcorcón ha tomado la bandera de hacer estas jornadas tan importantes, pues espero que Humanes también cojan esta iniciativa y teniéndome allí, pues mejor, ¿no?
Más cerca imposible. Se lo decimos al alcalde.
Bueno, pues díselo.
Y también están estas jornadas gastronómicas Etienne Bastien, ¿lo he dicho bien?
Sí, Etienne
Bastien. Es belga, ponía hoy el punto internacional, ha puesto en estas jornadas gastronómicas. Etienne, cuéntanos, un belga, ¿cómo ve la cocina madrileña cuando tú llegaste por primera vez? Y me imagino que ahora ya también en vuestro restaurante hacéis un poco de fusión, ¿no?, con la cocina madrileña, ¿o todavía no? No, me dice que no.
No, lo que estamos haciendo en el restaurante es una cocina típica belga, ¿vale? Lo que sí, por ejemplo, estamos siguiendo un poquito las tendencias de lo que el cliente espera dentro del restaurante. Es decir, nosotros ponemos unos snacks de bienvenida, ponemos un pequeñito aperitivo frío dentro de una botellita de Coca-Cola, después ponemos un aperitivo caliente para seguir esta tendencia, pero que siempre dentro del restaurante todo es belga a 100%, ¿vale?
¿Y qué es lo típico belga, un plato, para cuando vayamos a pedirlo?
Vale, pues por ejemplo la cazuelita de mejillones, ¿vale?, al vapor, hacemos pues a la marinera, que es con apio y cebolla y mantequilla, tenemos con vino blanco, con cerveza, a la diabla, la tenemos pues con nata, bueno, diferentes tipos de preparaciones.
Bueno, pues para probar la cocina belga aquí en Madrid, porque tenemos también mucha cocina internacional, lo mejor es que nos pasemos por el restaurante. Que dinos el nombre y dónde lo encontramos, sí. ¿En qué calle?
Sí, el restaurante se llama Atelier Belge y estamos en calle Martín de los Heros 36. Está una calle paralela a Princesa, cerca de la Plaza de España.
Muy céntrico. Etienne, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted.
Bueno, pues esto solamente ha sido un aperitivo de lo que nos espera hoy aquí en Alcorcón, así que todos aquellos que les apetezca aprender, por ejemplo, hoy a hacer ensaladas, gazpachos, bichisuas, a preparar gin tonics de diferentes maneras, se pueden pasar por el centro Los Pinos. La entrada es libre. Y yo ya os voy a dejar, si os parece, porque voy a probar el foie que me está llamando, que ha preparado Rechi, tiene una pinta irresistible.
No es tonta ya ni nada.
Nos encontramos en otro momento. Un abrazo. Chao.
Un abrazo, Beatriz Marín. Mil gracias, desde luego que sí. Primeras jornadas gastronómicas de Alcorcón, Manolo Calderón.
Hola.
Muy buenas.
Muy
que
buenas.
Se nos estaba haciendo la boca agua.
A mí la bichisuas me pone tanto como el gazpacho.
¿Sí?
Me encanta, me encanta.
Bueno, yo prefiero el gazpacho. Soy más de gazpacho.
Es que tanto gazpacho, está bien variar con sopas frías durante el verano, ¿no?
Sí, se puede mezclar. Oye, por cierto, mira, otro taller muy bonito. A las 6 de la tarde, en este caso, un taller de talla de frutas y verduras. Cuando ves ahí esos tomates que parecen flores y esos rabanitos, nos van a enseñar también a hacerlo. Todo es gratis, ¿eh? Estos talleres en Alcorcón. Así que no os perdáis la posibilidad de pasaros por el Centro Cultural Los Pinos. A las 7 de la tarde será el punto y final.
Manolo Calderón, la música.
Pero tenemos ahora que serenarnos, no tenemos que pensar en nuestros jugos gástricos, sino en nuestro alma, en lugar de en el estómago, ¿eh?
Menos mal que no está Petrus, que si no nos diría que estáis hablando de comida.
Es verdad, porque además hoy habríamos empezado muy pronto, son las 11:27 de la mañana, y la verdad es que ya, sí, oye, pues sí, ya empezamos a tener hambre, ¿qué queréis que os digamos?
Es que la comida se ha vuelto en una afición más, ¿no? Aparte de una cosa necesaria, evidentemente, pero se ha convertido en un
una celebración más,
exacto.
Claro que sí, aquí en España todo se celebra con una buena comida y con unas cañitas.
Exacto.
Que tampoco vienen mal. Pero lo dicho, que apartamos un poquito ahora jugos gástricos y nos vamos con la música.
Vamos a ponerle música a este festín. El 29 de junio de 1924 nacía en Tennessee el gran guitarrista y también productor Chet Atkins. Aquí le escuchamos haciendo este Mr. Sadman. Comenzó con el ukelele y el violín. Autodidacta, no tuvo estilo propio hasta que en 1939 escuchó a Merle Travis en la radio. Luego se inspiraría en Django Reinhardt, en George Burns o en Les Paul. Creó un estilo de country más suave, conocido como sonido Nashville. Hasta finales de los años 70 trabajó como productor para Eddie Arnold, Jimmy Reeves o Waylon Jennings. En realidad el jazz era su amor y a menudo era criticado por los puristas del country por sus influencias jazzísticas. Recibió 11 Grammys y murió en 2001 con 77 años. Y un 20 de junio de 1949 nacía en Alabama Lionel Richie. You are my destiny. You are my one and only. Fue el vocalista, el saxofonista y también pianista de la banda Commodores en los años 70 que firmaron por la Motown. A partir del año 81 inició su carrera como solista con grandes éxitos como Hello o Say You, Say Me, con la que consiguió un Oscar por la mejor canción en la película Noches de Sol de Taylor Hackford. Taylor Hackford fue el director de Oficial y Caballero y también es el marido de Helen Mirren. Y junto a Michael Jackson y a Quincy Jones fue el que impulsó aquel famoso We Are The World que ambos compusieron en el año 85. En 2002 cantó incluso con Enrique Iglesias, ¿eh? Tiene 5 Grammys, Lionel Richie.
Toda una época, Lionel Richie.
Sí, su peinado también. Bueno, sí. Nos vamos a quitar el sombrero porque vamos a felicitar a uno de los grandes, pero grandes no grandísimos, de la música contemporánea. Cumple los mismos años que Paul McCartney, pero yo encuentro mucho más hecho polvo a Brian Wilson que a Paul McCartney. Pues hoy cumple 71 años, el rey de la música surf. Pese a sufrir sordera del oído derecho, siempre ha mostrado de un talento especial para la música. Es uno de los grandes compositores de la música contemporánea, junto a sus hermanos, Carr, guitarrista, y Dennis, batería, a su primo Mike Love y a un compañero de estudios como era Al Jardine, montaron los Beach Boys en 1961, el grupo más representativo del estilo de vida californiano de la época. Se catapultaron al éxito con este single Surfing USA en 1963. Brian Wilson sufre la primera crisis nerviosa en el año 64. Se va del grupo, lo sustituye Glenn Campbell y más tarde Bruce Johnston. Brian se aleja de la banda, pero el grupo sigue editando discos. En el año 83 reaparece a pesar de diagnosticarle esquizoafectivo. Este hombre escucha voces en la mente, escucha voces dentro de su interior, ¿no? Es una pena, de verdad. Dennis, sí, y Carr murieron sus hermanos y él sigue como puede, tocando el piano y llevando adelante como buenamente puede este proyecto de los Beach Boys, ahora ya con más años que la pelos, pero que todavía siguen haciendo voces. Ya es casualidad, sí, ser el amo de la música surf, prácticamente como es Brian Wilson, y de otras historias. Y nacer un 20 de junio, que es prácticamente cuando comienza el verano. Y
estaba predestinado.
Y nacer en California, exacto, sí, estaba predestinado.
Que digo que decías tú que envejecía peor, que había envejecido peor, porque sí, tiene los mismos años que Paul McCartney. Y también es verdad que de alguna manera su imagen se nota todavía más, que es más mayor, porque este tipo de música sí que es verdad que lo conectas más o lo relacionas más con personas más jóvenes.
Más
y quizás
jóvenes,
por eso,
exacto,
se nota más incluso.
Y han venido por aquí en más de una ocasión. El otro día precisamente lo estuve viendo en un programa de televisión británica, de la televisión británica, aparecían allí los que quedan vivos, ¿no? Y en fin, aquello parecía un racimo de pasas, ¿no?
Un poquito de pena, ¿no?
Un poquito, porque es que además Brian Wilson apenas gesticula. Está muy mayor, el hombre no hace muchos movimientos, sigue tocando la guitarra, el piano estupendamente y sigue cantando, a pesar de esa apariencia que está más allí que aquí, realmente, ¿no? Pero ojalá viva muchos años el bueno de Brian Wilson, que ha sido, como digo, uno de los grandes compositores de toda esta historia. Leslie Johnson, conocido como Lacey Lester, nacía en Luisiana el 20 de junio de 1933. Lleva más de 50 años como cantante y armonicista de Swan Blues. El Swan Blues es un género bluesístico que está entre el cajún y el zydeco. En sus comienzos trabajó como músico de estudio para Slim Harpo, Lightning Slim y Cathy Webster. Más allá de ser un buen cantante, se le recuerda por ser el compositor de temas clásicos del género como este I Am Lover Not a Fighter. Actualmente sigue de gira y sus canciones han sido interpretadas por los Kings, por Dave Edmunds, por los fabulosos Thunderbirds o por nuestro amigo Tony Ronald. Este es Tony Ronald, aunque mucha gente no se lo crea, ¿no? El verdadero nombre de Tony era Siegfried André Den Boer Kramer.
Ahí es nada.
Se hizo marinero con 16 años y se compró su primera guitarra con ese dinerillo que sacó, ¿no? Se vino a España en los años 60, se instaló en Barcelona, él iba por el Hondo Club, un sitio de jazz que ahí había en la calle Muntaner, para tocar y escuchar jazz, ¿no? Formó su primer dúo, los Croners, con su hermano Charlie. Y luego hizo un dúo con otro Charlie, que luego triunfaría con su hermano Johnny porque hicieron la yenka.
¡Anda!
Bueno, pues Tony Ronald estuvo mucho tiempo con Charlie antes de que Charlie se fuera con Johnny y montasen la yenka, ¿no?
La coreografía de la yenka.
Exacto. Entonces él formó Tony Ronald y los Croners, que es lo que estamos escuchando, con los que grabó, por ejemplo, esta versión de Lacey Lester, al que antes escuchábamos. Luego vendrían sus apariciones en los festivales de la época. Grabó, fue el primero que grabó Jesucristo Superstar. Y luego pues vendría Help, Ayúdame y todo lo que todo el mundo conoce ya de Tony Ronald. Pero estos eran los principios de Tony Ronald. Como todo joven inquieto en aquel momento, inquieto por el rhythm and blues y el rock and roll, ¿no? Que era lo que se exigía a aquellos jóvenes de 16, 17 años, pues a principios de los años 60 y a finales de los años 50.
Ahí está, Tony Ronald, Manolo Calderón, a la una más.
A la una volveré.
Pues venga, aquí te estamos esperando, mil gracias.
Hasta
y
luego.
Nosotros, que nos vamos a ir enseguida a la sede del Ayuntamiento de Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan. De efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red. De mi corazón.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
A la sede del Ayuntamiento de Madrid, efectivamente, que nos vamos, y os lo estaréis imaginando, porque estábamos todavía con la resaca de esa fiesta que vivía anoche el Real Madrid de baloncesto, 6 años después de su último triunfo, que se hacía de nuevo con la Liga Endesa, 79-71, y aquí, en casita, con lo cual se disfruta doblemente. Y ya sabéis, bueno, pues que en el día de hoy corresponde hacer visitas y recibir felicitaciones. La primera de ellas ha llegado desde el Ayuntamiento de Madrid. Allí se encuentra nuestra compañera Mar García. Mar, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Cuéntanos.
Pues decir que esta casa de todos los madrileños también se ha vuelto blanca. Se ha vestido de blanca para recibir a los campeones entre los campeones. Tan blanca se ha vuelto que hasta la alcaldesa Ana Botella ha decidido hoy ponerse ese color para poder recibir a un autobús también blanco donde venía toda la plantilla del Real Madrid de baloncesto. Ellos, los directivos, con traje, el primero Florentino Pérez, el presidente del club, y luego los técnicos, entrenador y jugadores que lucían ese polo oficial, también blanco, por supuesto, del equipo que tiene ya, por fin, este mérito de lucir en su carné currículum el certificado de la Copa para Madrid, la Liga para Madrid, todo se queda en Madrid. Han llegado en el autobús, han subido a la planta más noble de esta casa de todos los madrileños, han sido recibidos y allí las primeras palabras las hemos escuchado, las ha ofrecido la alcaldesa Ana Botella con ese a la Madrid agradecimiento de todos, mientras la trasera la formaba toda la plantilla del club y también una foto gigante donde se lucía en letras grandes un felicidades campeones y se podía ver a todo el equipo celebrando ayer ese momento. La alcaldesa ha empezado, por supuesto, con agradecimientos a todos los presentes y luego esto nos lo contaba.
Y sobre todo les quiero dar las gracias por venir una vez más aquí. Es una alegría recibirles en esta casa, que es la casa de todos los madrileños y, por tanto, de todos ustedes. Los madridistas, yo creo que podéis estar orgullosos de esta gran temporada que culmina con el título de Liga que habéis conquistado poniendo lo mejor de vosotros en cada partido. Me gustó asistir ayer en directo a un partido realmente, una final muy disputada, con un ambiente increíble y ante un rival tan difícil. Para Madrid es un motivo de alegría tener un equipo de baloncesto como el vuestro, porque nuestra ciudad vive el baloncesto como en pocos lugares. En Madrid hay casi 50.000 baloncestistas federados y más de 1.000 equipos en competiciones municipales que hacen que el baloncesto se viva en cada barrio, en cada colegio y en todas y en cada una de las 253 pistas que el Ayuntamiento pone cada día a disposición de todos los madrileños. En los 5 partidos de la final hemos podido ver los valores que el deporte nos transmite. Trabajo en equipo, afán de superación, disciplina y competitividad. Unos valores que nos encanta ver unidos al nombre de la Ciudad de Madrid por todo el mundo. Durante este año habéis sido la tarjeta de visita en el mundo del básquet de la ciudad que albergará la final del Mundial 2014. Dentro de muy pocos días tendremos un reloj en la Puerta del Sol donde se irán diciendo los días que faltan para ese acontecimiento deportivo de nivel mundial. Y además esperamos también los torneos olímpicos y paralímpicos de baloncesto de los Juegos 2020. Quiero aprovechar también para enviar todo nuestro ánimo a nuestra selección española femenina que está disputando en estos momentos el Campeonato de Europa en Francia con pleno de victoria y haciéndonos sentir orgullosos. Hace ahora un poco más de un año, cuando recibimos en este mismo salón, tras ganar la Copa del Rey de 2012, yo os dije que estaba convencida de que este equipo tendría un gran recorrido. Acabasteis con aquel periodo de casi 20 años sin conseguir la Copa del Rey y ahora traéis de nuevo la Liga Madrid después de 6 años, además del brillante subcampeonato en la Euroliga que nos hace soñar con llegar todavía más alto. Un cambio de tendencia que estoy seguro que vais a ser capaces de construir. La Liga vuelve a Madrid y lo hace por 31ª vez, más que todos los demás equipos juntos. Es cierto que se resistía en los últimos años a caer de nuestro lado, pero estoy convencida de que iniciáis un periodo de éxitos que os va a traer a este salón en muchas ocasiones. Querría saludar de una manera especial a todos los jugadores del equipo, de manera muy especial a Felipe Reyes y de manera también especial a todos los miembros del equipo técnico. Enhorabuena, muchas gracias y a la Madrid.
Pues esos han sido los aplausos de agradecimiento a las palabras de la alcaldesa Ana Botella, que lo ha dejado claro. La Liga vuelve a esta ciudad, vuelve a Madrid, el Real Madrid lo ha conseguido. Ella estuvo allí, lo pudo ver y lo pudo disfrutar.
Querida
y luego,
alcaldesa,
¿a quién le corresponde devolver el agradecimiento? Y más que devolverlo, artes, ofrecérselo a todos los madrileños. Pues a Florentino Pérez, el presidente del club. Vamos a escucharle.
Portavoz del Grupo Socialista. Concejala del área de delegada de deportes, Patricia Lázaro, concejales, amigos. Como decía la alcaldesa, esta liga es la número 31 y pertenece no solo al madridismo, sino que creemos que pertenece a la ciudad de Madrid y a todos los madrileños. Esta ciudad fue el principio de todo lo que somos. Aquí nació este mítico club en Madrid y también somos lo que somos por la fuerza de esta fantástica ciudad, de sus gentes y de sus instituciones. Por eso hoy volvemos a sentirnos tremendamente orgullosos de estar aquí con todos ustedes, porque traemos un nuevo título y porque nuestra imagen, la de esta ciudad, ha vuelto a triunfar precisamente cuando aspiramos a un merecido sueño olímpico. El trabajo de este equipo, la calidad de sus jugadores, la dirección de sus técnicos, la capacidad de superación de toda esa gente ha vuelto a hacerse con esta liga, que también, como decía la alcaldesa, se nos resistía después de 6 años. Y además lo han logrado con un estilo mágico que seduce a muchos aficionados, y sin olvidar que también este año hemos ganado la Supercopa de España y, como también hacía referencia la alcaldesa, la pasada temporada ganamos la Copa del Rey. Debemos de sentirnos satisfechos por el deber cumplido, pero debemos ser conscientes también de que la conquista de los títulos vendrán más en el futuro. Porque a este club lo que más le entusiasma es afrontar nuevos desafíos y nuevos retos. Hoy le agradecemos a este equipo su inmenso trabajo, su calidad profesional y humana y su espíritu de lucha, que les han llevado a escribir sus nombres en la historia del Real Madrid, que celebra precisamente de esta manera sus 111 años de historia. Gracias a todos ellos, los madridistas, hoy estamos entusiasmados y felices. Nuestro entrenador Pablo Laso, nuestros técnicos, nuestros jugadores, los trabajadores de la sección de baloncesto, a todos ellos decirles que estamos profundamente orgullosos por el trabajo realizado, que habéis conseguido este título tan especial para todos los que sentimos el Real Madrid como una parte fundamental de nuestras vidas. Ha sido un magnífico título, pero también quiero destacar que ha sido una gran temporada donde hemos llegado a disputar, después de muchos años, el partido final de la Final Four. Creo que esta Liga de Baloncesto puede ser también el mejor homenaje para todos los aficionados que han estado al lado de todos nosotros, no solo en los buenos momentos, sino también en tiempos duros y llenos de dificultad. Porque el baloncesto, y quiero reiterarlo aquí una vez más, forma parte de la gran historia de este club. Y hacía tiempo que no la ganábamos en nuestra ciudad. Anoche, en el Palacio de los Deportes, nuestros aficionados demostraron por qué son el alma del Real Madrid, con su entrega máxima y la entrega a todo su equipo. Y en nombre de todos ellos, como presidente, también felicitar a nuestro capitán Felipe Reyes por haber obtenido el MVP en la final. Gracias, querida alcaldesa y queridos concejales, por acogernos con cariño en esta casa de todos los madrileños. Sabemos que nuestros éxitos son también los éxitos de esta fantástica ciudad. Como digo siempre, nos sentimos orgullosos de llevar el nombre de nuestra ciudad por todos los lugares del mundo. Y nos sentimos orgullosos de reiterar, siempre que podemos, que este club no tiene dueño, que este club no es de nadie, como digo siempre, mejor dicho, este club es de todos nosotros. Todos los recursos que tenemos los empleamos en hacer más grande esta institución y en ayudar a los que más los necesitan, especialmente a los niños, a través de nuestra fundación, donde tenemos casi 400 escuelas sociales repartidas por el mundo y que queremos llegar en poco tiempo a 1000. Por tanto, seguiremos trabajando con humildad, sin descanso y con la máxima pasión, porque queremos volver a este Ayuntamiento de Madrid para demostrar una vez más que la leyenda del Real Madrid continúa. Muchas gracias a todos.
También esos aplausos de agradecimiento para esas palabras, las de Florentino Pérez. Las hemos visto a todos con esta ovación cerrada a la plantilla, cansados, ojerosos, pero tan sonrientes, con esa amplia sonrisa espectacular. Lógico. Toda la plantilla del baloncesto blanco. Este ha sido el momento, acabados esos aplausos, en el que la gente se ponía un poco nerviosa, porque ¿sí? Se buscaba para atrás, se buscaba por delante, a ver quién tiene que aparecer, y por fin Felipe Reyes, ese número uno, llegaba trayendo en la mano una camiseta de baloncesto del equipo, camiseta que llevaba por detrás, girada, y lo ha hecho delante de la alcaldesa, a punto botella y el número uno. La alcaldesa se ha quedado un poco sorprendida, yo no creo que sea tanto por la camiseta como por el comentario, lo deducimos, que ha dicho grande. Grande sí, porque parecía una XXL, podemos decir que a Felipe Reyes le hubiera servido muy bien para jugar este gran partido que hizo.
Vamos, y que después, le va a quedar revestido.
Sí, no se le ha llegado a poner, no hemos podido verlo, aunque le han insistido, pero yo creo que el tamaño le ha echado un poquito para atrás porque casi que le tapaba ese traje blanco, traje de chaqueta que lucía hoy para recibir a la plantilla del equipo. Y ante tanta petición, ante la presencia de Felipe Reyes tan cerca del micrófono, es que ha sido inevitable. Felipe Reyes ha hablado, el número uno, y nos lo ha contado así.
Estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más. Ya estuvimos el año pasado celebrando la Copa del Rey. Y nada, esperemos que el año que viene podamos traer más títulos y celebrarlos aquí con todos vosotros. Muchas gracias.
Breve, pero muy contundente.
Pablo.
Y ahora, ¿a quién llamamos? A ver el míster. ¿Dónde está el míster? Pablo Laso, por favor, que se vaya.
Bueno, esto sí que es un embolado, porque yo hablo mucho durante todo el año y yo creo que los que tengo detrás ya me han oído bastante. Lo mismo que ha hecho Felipe, agradecerle mucho que nos acojan. Agradecer a todos los madrileños el apoyo que nos han dado durante toda la temporada, al club. Estamos muy contentos y lo único que queremos es transmitir esa alegría para que la disfrutemos todos. Muchas gracias.
Los madridistas piensan que con este aplauso terminaba todo, tenemos que decirles que no. Porque hemos podido ver cómo el entrenador cogía el polo, la camiseta que ayer vimos en el Palacio de Deportes con el número 31. 31 es el número de ligas que el Real Madrid tiene ya en su currículum. 31 ha sido la foto final que figuraba en ese polo camiseta conmemorativo de este gran partido que hicieron nuestros chicos, estos del baloncesto, estos chicos del equipo blanco aquí en Madrid.
Pues la verdad es que fue una delicia el partido de anoche y nos ha gustado también que nos hayan contado tantas cosas, que hayan sido tan humildes y que les cueste a algunos también hablar un poquito. En este caso estamos hablando de Felipe Reyes y de el entrenador, del
Yo creo
míster,
que ahí,
de Pablo
Belén, ha sido más el cansancio tal vez que las emociones acumuladas han impedido poder dirigirse más a todos los que estaban esperando, todos con un móvil en la mano haciendo fotos, por supuesto, porque había mucha prensa aquí en Cibeles para recibirles, pero había también muchos trabajadores del ayuntamiento que no han podido resistir la tentación, claro, y se han colado, ¿no?, como de estranges ahí en este recibimiento tan oficial.
Hacer la foto, que yo también estaba y quiero dejar constancia de ello. Mar García, muchas gracias.
Nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y que sea pronto.
Que sea prontito, eso significará que tenemos más triunfos. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, a Mar García la digo adiós, pero que sepáis que seguiremos esa comitiva del Real Madrid de baloncesto, porque sí, hemos estado con ellos en la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la casa de todos los madrileños, pues estaremos de nuevo con ellos y con Raquel Ruiz en la sede de la comunidad. Van camino para allá, de nuevo en ese autobús, así que esta sintonía de Onda Madrid sigue abierta para ver si en la comunidad hablan un poquito más o a lo mejor todavía están más cansados, quién sabe. Nosotros de momento nos quedamos aquí en el estudio para hablaros de una iniciativa que se va a presentar, Sergio, a las 12:30 de la mañana.
Y aún no está todo el pescado vendido.
No, no está todo el pescado vendido porque hay que saber qué pescado se vende y qué pescado queremos comprar. Para esto, pues obviamente nos vamos a ir a un mercado, al mercado de San Miguel. Tenemos en la mano ya una guía muy útil, es la guía de pescado para un consumo responsable de WWF España. ¿Qué más nos dices de ello?
Aquí la tengo, pero bueno, vamos a contársela a los oyentes, desde luego. Incluye información detalladísima sobre casi 100 especies de pescado y de marisco provenientes de más de 400 pesquerías de todo el mundo para orientar, pues eso, a los consumidores a la hora de elegir qué pescado servir en la mesa. La guía va a estar disponible tanto en papel como en un formato de bolsillo para poder llevar a hacer la compra, como en digital, con una web compatible con dispositivos móviles. Hay que tener en cuenta que nuestro país, España, es uno de los países con mayor consumo de pescado del mundo, y los consumidores pues tenemos como no un papel fundamental a la hora de asegurar la sostenibilidad de las pesquerías, adquiriendo productos de origen legal, responsable con el medio marino. Esta es la filosofía precisamente de World Wide Foundation. Vamos a hablar con Raúl García, que es responsable de pesca de World Wide Foundation. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, la guía responde, Raúl, a tres preguntas que todo consumidor responsable debe hacerse al realizar su compra en la pescadería. Querríamos saber cuáles son.
Bueno, por una parte fundamental, dado que hay aún, por desgracia, casos de fraude, es qué estamos comiendo, qué especie, qué animal estamos comiendo. Esto es muy importante. Después debemos saber y tenemos derecho a saber cómo ha sido capturado. Hay muchísimos sistemas, unos con un impacto mucho menor que otros, creemos que es un derecho del consumidor saber qué técnica se ha utilizado y después, por supuesto, de dónde proviene, de qué caladero. Hasta ahora las normas son muy genéricas, solo implican informar de lo que llamamos las zonas FAO, las zonas de Naciones Unidas, que son, para que se hagan ustedes una idea, pues todo el Atlántico Noroeste es solo una única zona FAO, ¿no? Es información muy poco detallada. Creemos que el consumidor tiene derecho a saber con más precisión de qué caladero, porque de esto mismo depende el estado de las poblaciones y depende, por tanto, la recomendación que hacemos a partir de, bueno, de nada. Metodología técnico-científica que está detrás de estas recomendaciones.
Y ahora mismo, Raúl, hay muchas especies de pescado, digamos, intruso, ilegal. Hablábamos esta mañana y ayer un poco de, porque yo he leído hace poco en algún foro de internet que hay, por ejemplo, está muy en boga una especie de sustituto del pulpo.
Uy, pues sí, puede ser la pota americana, el calamar americano. Ay, efectivamente, España es uno de los mercados más grandes y más complejos del mundo. Recibimos cerca de un 60% de lo que consumimos no está capturado por flota española, provienen de otros caladeros, de otras flotas, y son cientos de especies las que llegan a nuestro mercado. Hay empresas muy responsables que tienen sistemas de trazabilidad muy fiable y que te informan exactamente de qué especie, incluso con el nombre científico y de dónde proviene, pero también hay mucho engaño, mucho fraude aún en cuanto a qué estás consumiendo. Hay que destacar que España seguramente es de los países europeos donde mejor se cumple la normativa. Aún así, insistimos que hay sigue habiendo fraude y es conocido con muchas especies. De ahí la importancia de este tipo de herramientas, porque les da pie, por ejemplo, a los consumidores o a los cocineros o incluso a los supermercados de pedir a sus proveedores mayor información, mayor detalle y evitar, porque yo creo que prácticamente nadie quiere defraudar, son muy poquitos los que sacan beneficio de esos fraudes, pero no tenemos aún las herramientas legales suficientes para asegurar eso, que es lo que llega en un momento dado a nuestro plato. Esto es un paso, es una herramienta que ofrecemos a la población y al mundo de los negocios para avanzar entre todos en ese camino. Y la guía, bueno, es reflejo de la situación que tenemos en las pesquerías, que no es óptima, pero también reconoce la guía los avances que ha habido en los últimos años y además tenemos la esperanza y creemos que con el trabajo bueno que se está haciendo en muchas flotas y muchos lugares, pues esta guía irá pasando progresivamente de tanto color rojo y naranja que aún vemos a ese verde esperanzador. Yo creo que incluso en los próximos meses veremos algunas especies que van a cambiar de categoría porque se está ya mejorando, estamos esperando los informes científicos. Y en definitiva es un semáforo, pero es dinámico y esperemos que vaya siendo progresivamente más verde.
Raúl, no quiero que se nos vaya el tiempo sin preguntarte lo que se estarán preguntando muchos de nuestros oyentes y cómo me hago yo con esta guía.
Bueno, pues esta guía ya, aunque no hemos hecho, estamos pendientes de hacer el acto, ya está online, es guiadepescado.com, ahí ya hay una herramienta digital con estas 400 pesquerías evaluadas. Hay una versión en papel que realmente hemos hecho pocas porque como prevemos actualizarla dentro de poco tiempo, pues ahí habría que solicitarla por correo electrónico a través de nuestra web y se le enviaría la guía de pescado, que está pensado más en el consumidor que va a la tienda o no tiene un smartphone. Y en definitiva hay estos dos formatos y están a disposición de la población. Más escaso, insisto, el número de piezas en papel, pero bueno, una vez que la actualicemos, pues haremos una tirada mayor.
Y es verdad que al final todos acabamos echando un vistacito a través de internet por aquello de que es mucho más práctico. Raúl García, responsable de pesca de WWF, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, un placer.
Hasta luego. Le dejamos, porque además tiene que llegar hasta el mercado de San Miguel, que va a ser el lugar exacto en el que se presente esta guía de pescado para un consumo responsable. Me imagino yo que lo harán pegadito a una pescadería.
Yo sigo preocupado
por lo del pulpo.
Por lo del pulpo, sí, sí. A ver si este verano llego allí y no me encuentro pulpo.
Bueno, vamos a esperar y vamos a confiar que sí, como nos decía además Raúl, poquito a poco cada vez irán poniendo ese semáforo más en verde y es cierto que en España seguimos bastante la legislación, lo que pasa que algunos a veces deciden mirar hacia otro lado. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.